a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El funeral por la muerte de Benedicto XVI se celebrará este próximo jueves en el Vaticano. Iván Alonso.
Sí, va a ser a las 9:30 de la mañana en la Plaza de San Pedro del Vaticano y va a estar presidido por el Papa Francisco. Vamos a Roma con la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Sí, será además un funeral sobrio y sencillo, como ha sido el deseo de Benedicto XVI. Hace apenas una hora, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, comparecía ante la prensa y confirmaba la fecha.
L'altra informazione che in questo momento riesco a darvi è che giovedì 5 gennaio alle 9:30 ci dovrebbero essere i funerali in piazza San Pietro.
Desde el 2 de enero, como habíamos anunciado, se instalará la capilla ardiente de Benedicto XVI para la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro. El pasado miércoles recibió la extrema unción rodeado de la que ha sido su familia romana, 4 mujeres Memores Domini que pertenecen a Comunión. Según los partes médicos, el Papa emérito ha estado lúcido y consciente hasta el último momento. Su lugar de será posiblemente cripta vaticana, una tumba que ahora está vacía, pero en la que estuvieron enterrados Juan XXIII y Juan Pablo II. Apenas conozcamos más detalles, Iván, los iremos contando en la antena de COPE.
Por supuesto, gracias, Eva. El Papa emérito Benedicto XVI, que ha fallecido a las 9:34 de esta mañana en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, deja tras de sí un legado inmenso de una enorme profundidad intelectual. Aquí en la antena de COPE, desde primera hora, estamos recogiendo los testimonios más relevantes para tratar de entender la magnitud del Papa emérito. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, ha recordado cómo fue la última vez que estuvo con Benedicto.
El día de mi elección como cardenal nos trasladamos allí, Mater Ecclesiae, y allí lo saludamos. Y recuerdo que le dije en el saludo, mire, santidad, soy el arzobispo de Barcelona, usted estuvo en Barcelona, inauguró, consagró la Basílica de la Sagrada Familia, que sepa que todos los fines de semana se celebra la misa internacional allí en la Basílica. Y me dijo, cuánto me alegra que los feligreses puedan asistir allí a misa.
Aquí en COPE, por supuesto, estamos analizando desde el primer momento esta noticia histórica, lo están haciendo los comunicadores de esta casa. El director de la tarde de COPE, Fernando de Haro, ha compartido, por ejemplo, las primeras emociones que sentía al conocer la noticia.
Se nos ha ido un gigante y un padre, porque yo en estos minutos desde que he conocido la noticia, pues se me han ido viniendo una serie de flashes a la cabeza y al corazón, y son flashes de una paternidad permanente.
Mientras tanto, cada vez son más los líderes mundiales que están expresando sus condolencias por la muerte de Benedicto XVI. Los últimos mensajes que llegan, por ejemplo, desde aquí, desde España, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, o del presidente francés, Emmanuel Macron.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este 31 de diciembre, que también tenemos deporte, también tenemos fútbol, de hecho hay un derbi catalán, David Jiménez.
Sí, porque a las 2 de la tarde arranca ese Barça-Español y hay 11 de ambos equipos. ¿Con qué sale Xavi? Elena Condis.
Último partido del año en el Camp Nou. No juega Sergio Busquets. Ha percibido Xavi, le protege para tenerlo contra el Atlético de Madrid. El 11 del Barça es con Ter Stegen en portería. Sergio Roberto, que vuelve tras 2 meses lesionado. Christensen, Marcos Alonso y Jordi Alba completan la línea defensiva. En el centro del campo están De Jong con Gavi y Pedri en los interiores. Y arriba, la noticia es que Lewandowski juega, ya lo sabíamos, gracias a la medida cautelar, con Rafinha y Ansu Fati en las bandas.
Enfrente, un Español cabreado por el caso Lewandowski. ¿Con qué sale el equipo de Diego Martínez, Kiki Iglesias?
Con cambio de portero, juega Álvaro Fernández en la portería, Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Brian Oliván en defensa, Calero, Vinicius, Darder, centro del campo, arriba, ya veremos cómo los distribuye Braithwaite, Melamed y Joselu. Esta mañana, en una reunión de urgencia del Comité de Competición de la Federación Española, ha decidido que no puede hacer nada ante una sentencia judicial como la de ayer, la que le dio la cautelar a Lewandowski, así que ya tenemos precedente y juega el polaco.
Además del derbi, hay otros dos partidos a las 4 y cuarto que vas a poder seguir en tiempo de juego: Real Sociedad Osasuna y Villarreal Valencia. En el mercado de fichajes informa Rubén López que Lucas Pérez deja el Cádiz y se marcha al Deportivo. Y fuera del fútbol, ha comenzado el Rally Dakar en coches. Carlos Sainz ha quedado sexto en la primera etapa y en motos Barreda finalizó cuarto.
Gracias, David. Sigues en COPE. Lo que continúa hasta ahora es ya con Cristina el fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE en este especial por la muerte de Benedicto XVI.
Cristina López Schlichting.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Eran las 9:34 de la mañana. La noticia ciertamente no ha sorprendido, porque ya el Papa Francisco nos había pedido oraciones por su antecesor, por Benedicto XVI. Fallecía a esa hora, a las 9:34, en su sencilla habitación del pequeño monasterio de la Casita, Mater Ecclesiae, que está en el ámbito del Vaticano. Benedicto XVI ha mantenido un grado de lucidez extraordinario hasta casi el final de su vida. La víspera de su muerte todavía seguía la misa y ha muerto rodeado de sus colaboradores, Georg Answein y las consagradas Memores Domini, cuatro mujeres que lo han acompañado todos estos años de silencio y de humildad, porque cabe destacar que al margen de su enorme tarea teológica al lado de Juan Pablo II y de su pontificado, Benedicto XVI ha estado 10 años en silencio después de haber tenido todo el poder de la Iglesia. Es de una humildad extraordinaria el respeto que ha demostrado hacia el pontificado de Francisco. Ha hecho muchas cosas nuevas, poderosas, renovadoras en la historia, yo diría, del pensamiento universal, porque verdaderamente que un hombre que tiene tanto mando decide dejarlo de lado y retirarse es un gesto inusitado, de una racionalidad extraordinaria. Como antes destacaba José Luis Restán, el ministerio petrino, o sea, el ser papa de la Iglesia, no se ha hecho siempre de la misma manera. No se hizo de la misma manera con Pedro, que estaba casado, el primer papa, que después en la Edad Media o en el Renacimiento. Y actualmente el pontificado es enormemente exigente, porque el mundo se ha hecho pequeño y hay que viajar a todas partes, hay que conocer directamente cada una de las comunidades y de los países, hay que tener una actividad física inusitada que un anciano extremo pues no puede llevar. Por eso Benedicto XVI, con sentido común, dijo, pues para mi ancianidad evidentemente esta no es la tarea, y se retiró a rezar. Y ahí dejó a Francisco, que cogió por los cuernos, diría yo, tantos problemas de la Iglesia moderna. Benedicto XVI ha sido, lo dice todo el mundo, la razón alemana, la intelectualidad, la profundidad, pero también el corazón, la capacidad de abrazar a los seres humanos como pastor. Y ha tenido pues momentos muy señeros a lo largo de su pontificado. Ha abordado, entre otras cosas, los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Con muchísimo vigor ha puesto esa reforma en marcha, la corrección de los dineros y la puesta en orden del sistema financiero. Ha corregido la teología de la liberación, ha hecho el catecismo de la Iglesia católica y ha viajado mucho, y entre otras cosas a España. Solo Juan Pablo II y Benedicto XVI han visitado nuestro país. Son los únicos papas que lo han hecho. Juan Pablo II en 5 ocasiones, en el 82, en el 84, en el 89, en el 93 y en último caso en 2003, 2 años antes de su muerte. Benedicto XVI también mostró su cariño a la Iglesia española Y los días 8 y 9 de julio de 2006 realizó una visita pastoral a Valencia, que ya hemos destacado mucho, para presidir el quinto encuentro mundial de las familias. Fue recibido en el aeropuerto de Manises por los reyes. Estaba entonces presente el presidente del gobierno, José Luis Zapatero, y otras autoridades nacionales y autonómicas. Visitó la catedral y otros lugares religiosos y oró por las 43 víctimas del accidente de metro que había tenido lugar en la capital del Turia. En aquel discurso en Valencia hizo un llamamiento a los gobernantes y legisladores para reflexionar sobre el bien de la familia, que en estos momentos nos resulta particularmente pertinente.
Mi deseo es proponer el papel central para la Iglesia y la sociedad que tiene la familia fundada en el matrimonio. Esta es una institución insustituible según los planes de Dios y cuyo valor fundamental la Iglesia no puede dejar de anunciar y promover para que sea vivido siempre con sentido de responsabilidad y alegría.
Los días 6 y 7 de noviembre de 2010, Benedicto XVI viajó de nuevo a España, en este caso a Galicia, como peregrino de la fe. La primera etapa del viaje fue Santiago de Compostela, con motivo del Año Santo Compostelano. Entró por la Puerta Santa, se dirigió a la cripta, rezó ante la tumba del apóstol y abrazó su imagen. En la Plaza del Obradoiro y ante unas 7.000 personas, presidió la misa con motivo del año jubilar, pronunciando un discurso con marcado acento europeísta.
Dejadme que proclame desde aquí la gloria del hombre, que advierte de las amenazas a su dignidad por el expolio de sus valores y riquezas originarios, por la marginación o la muerte infligidas a los más débiles y pobres. No se puede dar culto a Dios sin velar por el hombre, su hijo, y no se sirve al hombre sin preguntarse por quién es su padre y responderle a la pregunta por él. La Europa de la ciencia, de las tecnologías, la Europa de la civilización y de la cultura, tiene que ser a la vez la Europa abierta a la trascendencia y a la fraternidad con otros continentes, al Dios vivo y verdadero, desde el hombre vivo y verdadero.
Era impresionante esta capacidad para rescatar, por un lado, la laicidad del Estado, el valor de la Ilustración e incluso lo mejor de la Revolución Francesa, y por otro, las raíces cristianas de Europa. ¿Cómo dice Benedicto XVI, y estoy pensando en las instituciones europeas, que su papel indiscutible no puede perder de vista la identidad del hombre? Barcelona fue la segunda etapa del viaje pontificio y el día 7 se reunió con los reyes de España y mantuvo un encuentro con el presidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero. En esa fase y en ese viaje consagró, y quedan imágenes bellísimas de aquello, y le produjo una enorme alegría poder conocer tan de cerca, tocándola, la obra de Gaudí, el templo de la Sagrada Familia.
Esa es la gran tarea, mostrar a todos que Dios es Dios de paz y no de violencia, de libertad y no de coacción, de concordia y no de discordia. En ese sentido, pienso que la dedicación de este templo de la Sagrada Familia, en una época en la que el hombre pretende edificar su vida de espaldas a Dios, como si ya no tuviera nada que decirle, resulta un hecho de gran significado. Gaudí con su obra nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre.
De esa visita quedó también el discurso que pronunció en el avión antes de aterrizar en Santiago, en el que advirtió de que en España ha nacido un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo como se dio en la década de los años 30, y advirtió de que aquel no era el camino. Otro año señero en su pontificado fue la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, del 18 al 21 de agosto de 2011, que muchos recordamos. En ese viaje también estuvo en el monasterio del Escorial, donde mantuvo un encuentro con 1.600 jóvenes religiosas y se reunió con profesores universitarios. Y allí recordó que la universidad no debía desvirtuarse por ideologías ni servilismos. Esa JMJ de Madrid fue una de las más multitudinarias. Asistió más de 1 millón de jóvenes de 197 países y contó con una vigilia en el aeródromo de Cuatro Vientos regada por la lluvia. Palabras que tuvieron que ser suspendidas durante 20 minutos por el fuerte aguacero.
Gracias por esa alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo.
Inolvidables imágenes asimiladas a la vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y a su amor por España. Hablábamos antes con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Omella, y ahora tenemos a su vicepresidente, por lo tanto, ambas cabezas de los obispos españoles. Don Carlos Osoro, muy buenos días, feliz Navidad.
Buenos días y muchas gracias. Feliz Navidad.
Pues efectivamente se ha producido la muerte que nos advertía podía ocurrir el Papa Francisco.
Pues es cierto, un hombre que dio tanta importancia a la fe. Él decía, en expresiones suyas, ¿no?, que estaba convencido de que en Cristo, en su palabra, se encontraba el camino no solo para alcanzar la felicidad eterna, sino para construir un futuro digno del hombre ya en esa tierra. Y por eso impresiona, ¿no?, cómo sus enseñanzas, sus predicaciones, eran fundamentalmente diciéndonos que la fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que podemos apoyarnos los hombres, ¿no? Yo creo que esa confianza recrea una nueva libertad, y es lo que él predicó, y un nuevo fundamento a la vida, ¿no?
Un hombre que, bueno, no sorprendió en su llegada al pontificado, porque fue un pontificado de continuidad. Había sido el lugarteniente, por así decir, de Juan Pablo II y cogió su testigo tras su muerte, pero que al final ha tenido una impronta vivísima en la historia de la Iglesia, entre otras cosas porque cuando se retiró, cuando dimitió como papa, nos dejó boquiabiertos.
Así es. Era un hombre, primero, un gran pensador, un gran teólogo, ¿no?, de lo mejor que hemos tenido en estos últimos años. Nos ha regalado muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo nos ha regalado diciéndonos que el camino de la felicidad está en decir sí a Dios, porque hace brotar la fuente de la verdadera felicidad. Y ese sí nos libera de todo lo que nos encierra en sí mismo a nosotros, ¿no? Abre nuestro corazón a las dimensiones de la caridad divina, ¿no?, que son universales. Yo creo que es un hombre que vivió, enseñó y predicó que la fe otorga a la vida una base nueva, un fundamento nuevo que es necesario anunciar y predicar y en la cual el hombre puede apoyarse.
Y cada papa con su carisma y con su forma particular de ser, porque recordamos a ese titán que era Juan Pablo II, deportista, actor, poeta, enorme ante las multitudes. Vemos al Papa Francisco, que sorprende a propios y extraños, que rompe los protocolos, que vive con una forma completamente nueva el pontificado. Pero Benedicto XVI también tenía su carácter. Los que lo han conocido nos pueden explicar cómo era así en el espacio corto, don Carlos.
Muy cercano, muy cercano. Te daba una confianza inmensa, ¿no? Yo creo que era un hombre de una mentalidad espiritual tan profunda, tan honda, que alcanzaba el corazón de quien estaba a su lado, ¿no?, de una forma sencilla, ¿no? Es decir, era un hombre de que te invitaba a la conversación.
Y amable, quiero decir,
frente. Muy amable, tremendamente, con una educación exquisita, ¿no?, con una capacidad de escucha especial, ¿no? Me parece a mí que es el hombre que a la pobreza de nuestra vida hacía llegar la riqueza y la fuerza del proyecto de Dios. Y de ese proyecto de Dios, que no solamente no entorpece la libertad, sino que crea en nosotros una responsabilidad y abre nuestro corazón a esas dimensiones de la caridad de Dios. Él las tenía y las regalaba.
Cuando él dice que deja el papado, un hombre, yo no conozco otro caso de un hombre tan poderoso que manda sobre millones de personas, que dice, me voy a mi casa porque estoy viejo, a rezar por vosotros, con una humildad extraordinaria, a mí me dejó desconcertada, claro. Como fiel de la Iglesia no conocía la posibilidad de la dimisión de un papa. ¿Qué pensó una persona como usted, arzobispo de la Iglesia Católica, cuando escuchó aquella noticia?
Que pensé en una expresión que le había escuchado a él, y es que el camino de la felicidad es decir sí a Dios. Y él en esos momentos estaba diciendo un sí a Dios también, porque es Dios el que hace brotar la fuente de la verdadera felicidad y nos libera de todo lo que nos encierra en nosotros mismos. Y él quiso no solamente ofrecer un espacio de libertad a la Iglesia, ¿no?, que nos libera de todo lo que nos encierra a nosotros y nos da nos abre el corazón estrecho a dimensiones de una caridad divina que él ciertamente las tuvo especialmente.
Supongo que le toca viajar a Roma esta semana para los funerales.
Si Dios quiere, iremos allá a acompañar y a rezar por el Papa.
Es una estampa inédita porque será el jueves por la mañana en el Vaticano y el Papa Francisco presidirá la misa por su predecesor.
Así es, así es, así es algo inédito, ¿eh? Pero ha sido muy acompañado el Papa Benedicto XVI por el Papa Francisco, ¿no? Ha habido una relación preciosa, bella, ¿no?, de lo que supone el Papa emérito y el Papa en ejercicio.
Es verdad que esta amistad también va a quedar como una de las estampas de la historia, y ha trascendido la noticia de que en estos últimos días el Papa Francisco, lo contaba Eva Fernández, pues había visitado más frecuentemente si cabe a Benedicto XVI y se habían despedido antes de la muerte de Benedicto.
Así es, sí, sí. Yo creo que nos queda pues a un hombre. No sé si recuerdas unas palabras, más o menos, no sé exactamente si son exactas, ¿no? Pero en el viaje de despedida en Alemania, en el año 2006, él, cuando se despedía, decía que estaba convencido de que en la fe, en Cristo, en su palabra, no solamente encontramos la felicidad eterna, sino que encontramos la capacidad para construir un futuro digno del hombre en esta tierra. Es decir, nos enseña a ver todo con ojos de fe. Y yo era porque él tenía una mentalidad nueva y espiritual que le invitaba o nos invitaba a desarrollar todas las virtudes que cada uno de nosotros hemos de tener para crecer en justicia y en santidad, ¿no? Creo que es un hombre especial y que hemos de leer y volver a releer sus discursos, sus escritos, sus encíclicas, todo lo que nos ha regalado y es a través de su vida, tanto como teólogo como después como papa.
Tenía además un gran amor a España, lo hemos recordado en estas memorias de sus viajes.
Sí, bueno, yo que fui arzobispo de Valencia, supe de lo que para él significó el viaje a Valencia, al encuentro de la familia, ¿no?, y lo que significó para la diócesis de Valencia aquella visita del Papa.
¿Y qué comentó quizás sobre España y sobre Valencia? No sé si la conocía previamente, supongo que no.
Pues no, me parece que no había estado nunca, ¿eh?
Claro.
Pero bueno, es decir, no sé, yo creo que hay algo que a mí me ha impresionado siempre en el Papa, ¿no? Que en definitiva él nos viene a decir que en todas las cosas que ha predicado, ¿no?, y en todas las intenciones que para alcanzar el ser humano la libertad y para ser felices, ¿cómo puede suceder eso? Pues él nos lo dice con un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Si os mandaréis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esto ha sido algo que él ha vivido plenamente.
Pues realmente es un placer y un gusto tener también al padre de la Iglesia Matritense, al arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, en la muerte de este otro padre, de Benedicto XVI. Muy feliz Navidad, don Carlos, muy feliz año también, y seguiremos sus pasos en Roma.
Muchísimas gracias a vosotros por este interés, por dar la noticia del Papa Benedicto XVI.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Está bien elegida toda esta música que va colocando Jesús García Ercilla, porque Ratzinger, como buen alemán, amaba la música y amaba la música clásica. También su hermano Georg, habían nacido en un hogar donde estaba además muy presente, y siempre subrayó que la música potenciaba la capacidad del hombre para percibir la belleza, el bien y la verdad. Paloma Paulete, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué dicen nuestros oyentes?
Pues están muy emocionados, mucho, desde que hemos conocido la noticia. Nos han llegado muchos mensajes. Si te parece, voy a leer uno que nos han mandado por escrito. Dice: tuve el privilegio de conocer al Papa Benedicto en un vuelo de Valencia a Roma hace algunos años. Fue un encuentro breve pero inolvidable. Ocurrieron anécdotas que hoy recuerdo con nostalgia. A pesar de la multitud de personas que lo rodeaban, el Papa se mostró cálido y amable con cada una de ellas. Su humildad y sencillez eran evidentes en cada gesto y cada palabra. Y nos han llegado, como no podía ser de otra manera, muchos mensajes de voz. No hemos podido poner todos, vamos con algunos de ellos.
Manolo de Valencia. Bueno, pues cuando vino el Papa a Valencia, hacía muy poquito que había ocurrido el accidente de la estación de metro de Jesús. Y bueno, pues vino a visitarla. Y tuve la suerte de verlo pasar por la avenida, pues yo que sé, a 5 metros, no sé. Una cosa muy, para mí, inesperada y muy bonita. Era una forma de decirme que Dios estaba ahí, vamos.
Que Dios le tenga en la gloria para toda la eternidad.
Pues mi más sentido pésame por la muerte del Papa Benedicto XVI.
Cristina, mira, a las 8 de la mañana estaba rezando delante de la Virgen del Pilar por Benedicto XVI. Con que he estado muy unida a él en su terminación. Estoy emocionada. Un abrazo para todos.
Santidad, nunca agradeceremos bastante el trabajo que todos ustedes hacen por esta humanidad, un trabajo en la sombra que no apreciamos porque no se ve mucho, pero que de verdad nunca se lo agradeceremos como corresponde. Ahora que usted estará arriba con toda esa legión de buena gente, esperamos, y seguro que es así, que nos sigan echando una mano desde ahí arriba, como no puede ser de otra forma.
Hola, buenos días. Bueno, pues nada, que gracias por el legado que nos deja y descanse en paz.
Solamente descanse en paz.
Que Dios tenga en su gloria al Papa Ratzinger. Feliz año nuevo, 2023.
Y lo que más me impactó de él es cuando estuvo visitando Auschwitz y dijo: ¿qué hacía Dios que no estaba aquí? Le voy a rezar muchísimo porque me merece un respeto enorme y una admiración enorme.
Fíjate los oyentes, ¿eh? La gente, imaginas que vive al margen de estos acontecimientos históricos, pero te cuenta anécdotas bien concretas y muy emocionantes.
Muy emocionantes. Y ya te digo, están llegando muchos mensajes. Vamos a recordar este teléfono, por si quieren mandar un mensaje de despedida, contarnos sus recuerdos. Es el 666-55-40-00.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. Feliz 2023. El Corte Inglés, en tienda web y app.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás no tarde mucho en convertir esa tormenta tropical en un huracán.
Hay que ver lo a gusto que se está un sábado calentito en el sofá, rodeado de desastres naturales.
¡Ha colisionado! ¡Están en pleno apogeo!
Pero solo en el cine.
Vientos fuertes y está en nuestra ruta.
Volcano y la tormenta perfecta. Tarde desastrosa. Esta tarde en 13.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Si yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Sabes esa americana de lentejuelas que te compraste porque es moderna pero elegante, atrevida pero lo justo, que te queda perfecta de hombros, mangas y combina de maravilla con tu pantalón favorito, pero que solo te has puesto una vez y en casa? Sácala a la calle, anda, que seguro que triunfas. Porque todo se merece una segunda oportunidad. Este 6 de enero, dásela también a tus sueños. Sorteo del Niño de Lotería Nacional con 700 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El precio del petróleo ha descendido de forma considerable, igual que el precio del gas.
Nos hemos venido al centro de coordinación del Suma 112 para intentar aprender.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Cristina López Lichting.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
La noticia ya es clara. A partir del lunes estará expuesto el cuerpo de Benedicto XVI en la Capilla Ardiente en el Vaticano y el jueves por la mañana se celebrará el funeral en la víspera de la fiesta de los Reyes Magos, que tanto amaba él. Ha fallecido Benedicto XVI a las 9:34 en la habitación sencilla del monasterio Mater Ecclesiae, esa casita dentro del recinto vaticano. Lúcido prácticamente hasta el final, el día previo todavía seguía la misa y rodeado de Georg Anschwein, quien fuera su estrecho colaborador, y de las consagradas Memores Domini, las cuatro mujeres con las que ha vivido estos años de retiro espiritual y de silencio para garantizar el máximo respeto a la figura del Papa Francisco. En esta mañana hemos ido recabando memorias de quienes lo han conocido, de quienes lo han estudiado, de quienes nos pueden desgranar la importancia de su persona. María Teresa Conte es directora del Máster Universitario en Doctrina Social de la Fundación Pablo VI y la Universidad Pontificia de Salamanca. Es colaboradora de la interna de la Iglesia y del área editorial de COPE. María Teresa, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo ha recibido esta noticia?
Con mucha paz. Con la misma paz con la que recibí su elección, de la que me acuerdo perfectamente el momento donde estaba, qué hacía, lo que en ese momento sentí y oí resonar en mi interior, con la misma paz, con una tranquilidad impresionante de saber que se ha encontrado ya con el amor de su vida. Es que, no sé, esa claridad da mucha paz, ¿no?
Sí, una claridad además que era capaz de transmitir porque la escribía con nitidez, la enunciaba con limpieza. Era una inteligencia muy clara para relacionar la razón y la fe.
Totalmente, Cristina. Y en el ámbito que a mí, bueno, en el que, sobre el que puedo decir algo, ¿no?, de su tarea y su papel magisterial, en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, fue una sorpresa. Creo que en algún momento él mismo también lo reconoció. Fue en el ejercicio de su reflexión teológica descubriendo la importancia y la hondura de la doctrina social de la Iglesia y supo escribir sobre esas cuestiones en una encíclica que, bueno, bien ya también para recordarla, ¿no?, la Caritas in Veritate, que va al fondo y a lo esencial, ¿no? Al final, bueno, escribir con esa belleza y con esa hondura teológica, como tú dices, que el amor es probablemente la fuerza histórica que nace de la fe cristiana con mayor poder de transformación, pues bueno, a algunos les pareció poco. Yo creo que si nos paramos a reflexionarlo, en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia, digo, es un gran legado, ¿no? Y luego destacar también otra cuestión de la que a veces se habla poco, ¿no? Mucho se ha hablado de esas dos instrucciones sobre la teología de la liberación que de los años 80, ¿no?, cuando él era prefecto, fueron también, sobre todo una de ellas, fue también una instrucción muy purificadora para la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese ámbito también su contribución ha sido excelente.
Pues María Teresa, gracias por estar también en esta miscelánea de inteligencias y de sensibilidades que han querido a Benedicto XVI. No sé si quieres destacar algo sobre su persona antes de despedirte.
Bueno, pues mira, voy a decir algo que, a ver, a nivel personal, bueno, su figura, su magisterio, su historia como pontífice también, pues me ha ayudado ya a trabar muchas de las amistades que tenemos en esta casa de las que tú estás hablando. Y eso es muy importante también en la historia personal de una en este caso. Pero luego en lo personal, yo sí que he compartido con algún amigo muy querido, ¿no? Nunca estreché su mano, a diferencia de la de Juan Pablo II, de la de Papa Francisco, que he estrechado varias veces, he tenido varias veces la oportunidad, la suya no la tuve jamás. Pero sin embargo es una persona que ha acompañado probablemente el momento más importante y más determinante de mi vida, ¿no? Bueno, lo conté en una carta y él me contestó. Me quedo
triste. ¡Qué emoción! María Teresa Conte, directora del Máster Universitario en Doctrina Social de la Fundación Pablo VI. Muchísimas gracias, amiga.
A ti, Cristina. Es un gusto y un placer, como siempre. Un abrazo muy fuerte.
Y quien lo acompañó en muchos momentos en España y ha tenido con él una estrecha amistad, que eso pueden decir pocos, es don Antonio María Rouco, cardenal y arzobispo emérito de Madrid. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Cómo ha recibido esta noticia?
Bueno, pues se la esperábamos, ¿no? Pues mira, con la tristeza humana normal que se produce cuando se te va alguien que quieres, que eres amigo, pero también con la alegría pascual, porque tienes la certeza de que ha sido el paso, la certeza moral, naturalmente, que ha sido el paso para la vida eterna, para encontrar el rostro del Señor que él buscó siempre. Es muy interesante, por ejemplo, lo que él dice en el prólogo del primer tomo de la primera edición de su Jesús de Nazaret, que escribe ya siendo papa en los últimos años de su pontificado, y donde precisa que no es un acto magisterial o una forma de hacer magisterios, sino que su libro es un paso más en la búsqueda del rostro del Señor que él siempre intentó a lo largo de su vida. Quizás se puede hacer una definición de su vida como una búsqueda del rostro del Señor. Estoy seguro que la ha encontrado ya. Además, en una plenitud de contemplación hermosa de esa belleza infinita que es la propia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. De Cristo, una palabra.
Don Antonio tiene además el placer de poder leer a Benedicto XVI en alemán. Ambos estudiaron en Baviera en sus años mozos, han desarrollado toda una amistad. Yo sé que lo ha visto en los últimos tiempos. ¿Cómo ha encontrado a Benedicto XVI?
Pues la última vez que le vi y estuve con él un rato largo fue en junio del año 2021. Este verano pasé por allí también, en junio del 22, o este año, por lo tanto, el 22 pasé por allí, estaba en calma, ya no, en fin, no le vi personalmente, estuve en su casa un rato largo con sus colaboradores, sobre todo con el señor James Vine, un arzobispo ahora, pero que yo conocí siendo un joven seminarista en Múnich. Sí, seguí muy de cerca todo su itinerario de los años de Papa Emérito. Él tenía mucho interés en San Damaso, muchísimo interés por San Damaso. Recordaba siempre con emoción la JMJ, casi siempre, por no decir siempre, en todas las entrevistas que tuvimos después de él. Pasó a ser Papa Emérito y a vivir en el monasterio mariano, tan hermoso de la ciudad del Vaticano. Siempre tocábamos esos dos temas, siempre. Siempre le emocionaba mucho el recuerdo de la JMJ y tenía mucho interés porque San Damaso fuese fiel a la vocación de un centro donde se cultiva la teología a partir de una fe no solo teórica, sino vivida, contemplada, diríamos, o rezada. Pero que, por otro lado, pues operaba con un método de investigación teológica puesto al día, en diálogo con todas las corrientes de pensamiento actuales y no tan actuales, ¿no? Tanto los que provienen de la filosofía, pero sobre todo los que provienen de la teología. El interés se centraba sobre todo en mantener la comunidad. Me están llamando aquí también, no sé quién.
Claro, todo el mundo.
Sí, de mantener viva la comunidad de la Iglesia, en objetivos muy, 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 digamos, muy, muy dirigido y muy sentido por él. En fin, iremos a. Bueno, dice, pues vamos a. Tenemos que rezar por él, pero con una especie de certeza moral de que él reza por nosotros, ¿no? Ya contempla orando por nosotros.
Qué bonito.
A España le tenía una simpatía especial. Que conectaba sobre todo con la historia espiritual de nuestros grandes teólogos místicos, de los grandes orantes que de su oración hicieron teología. Pues Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, sobre todo ellos dos, ¿no? También conocía bastante a San Juan de Ávila. Pues por supuesto tenía algún amigo aquí, un amigo de él muy grande, fue Olegario González, cardenal, nuestro profesor de la Pontificia, compañero también del alma, ¿no? Le concedió el primer premio de la primera vez que se concedió un premio Joseph Ratzinger de teología fue para Olegario. O sea que él, bueno, también con José Martín de Camino tenía sus relaciones por los días de la presentación del Catecismo de la Iglesia Católica que él vino a hacer en Madrid. Él también después, dentro del itinerario académico de su vida, también tuvo dos momentos importantes. Uno, comienzos de los 90, invitado por la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, que le tocaba entonces presidirla, una conferencia en a la Pablo VI, por cierto. Y luego una excepcional, que en el año 2000, motivo de un congreso organizado por la joven Facultad de Teología San Damaso sobre la encíclica Fides et Ratio, o sea, la fe y la razón, que él concluyó con una brillantísima y grandísima, pues, igualmente, reflexión sobre la relación de la fe y la cultura, retomando pues el tema famoso que Juan Pablo II en el año 82, la visita memorable que hizo a la Universidad Complutense, en el paraninfo de la misma, con todos sus catedráticos presentes, y no solo los catedráticos de la Complutense, sino todos los representantes de lo que podríamos llamar el mundo cultural y el pensamiento español. Decía que una fe que no se hacía cultura no iba bien, una cultura sin fe tampoco.
Bueno, un gran europeo, efectivamente, Benedicto XVI, don Antonio María Rocco. Siempre es un placer tenerlo y tener su inteligencia en antena.
Muchas gracias. Recemos mutuamente, ¿no?
Efectivamente, recemos. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, gracias.
Adiós. Estamos llegando al final de este programa de fin de semana de COPE, que ha venido pues atravesado por la noticia del fallecimiento de Benedicto XVI en la habitación del monasterio Mater Ecclesiae, allí en el Vaticano. También la noticia de que a partir del lunes se podrá asistir a la Capilla Ardiente y de que el jueves celebrará el Papa Francisco sus funerales en la víspera del Día de los Reyes Magos. Hemos tenido a buena parte de sus amigos, de los expertos que han analizado su profundísima obra. Hemos tenido a tantos que en estos momentos agradecen haber coincidido a lo largo del trayecto de la existencia con este hombre bueno e inteligente, Joseph Ratzinger. ¿Cuánta gente, verdad, Diego González?
Muchísima gente. Y yo la verdad me quedo, lo hemos hablado, lo hemos tocado de refilón, hemos tocado tantos temas a lo largo de la mañana que ya es imposible recabarlos todos, pero sí me quedo con el que recogió ese testigo de Juan Pablo II del Papa viajero y los tres viajes que realizó a España. Ese primer viaje a Valencia, en la Jornada Mundial de las Familias, el segundo, que fue en 2010, que visitó dos ciudades, que visitó Santiago de Compostela, que lo recordaba a Monseñor Julián Barrio ayer viernes en el programa de la Linterna de la Iglesia, recordaba cómo le vio entonces, ¿no?, y cómo le emocionó ese año jacobeo. Luego, con Monseñor Omeya, que ha recordado como en ese mismo viaje también visitó Barcelona, la consagración de la Sagrada Familia. Y por último, ahora que lo recordaba don Antonio María Rocco, la JMJ de Madrid, ese paseo de la Castellana lleno de la imaginería española que tanto
barroca,
le impresionó.
Barroca, sí, porque llegaron las vírgenes y los cristos toda España para ser expuestos en la Castellana.
Claro, lo recordaba el secretario general de la Conferencia Episcopal esta mañana también. Y ese aguacero tremendo que cayó en el aeródromo de Cuatro Vientos y cómo históricamente aguantó ahí durante 20 o 30 minutos cayendo la grande y aguantó.
El que ha seguido también el itinerario de Benedicto XVI con inteligencia y con capacidad de transmitir los detalles fue y ha sido Juan Vicente Bo, ya jubilado, emérito también, durante muchísimo tiempo, compañero mío en ABC, corresponsal en Roma, al que hoy queríamos también saludar. Juan Vicente Bo, muy buenos días.
Cristina, encantado de oírte.
¿Cómo estás, amigo? Feliz Navidad.
Muy bien, feliz Navidad y encantado de estar con todos vosotros.
Pues es un gusto poder cerrar el programa contigo porque tienes esa capacidad de síntesis. Si tú tuvieses que explicar a un marciano que viene de otro mundo quién fue Benedicto XVI, ¿qué le contarías?
Que era una persona con tres características principales. Era un gran intelectual, un gran teólogo y un gran profesor. Como intelectual, uno de los mayores del siglo XX. Como teólogo, he conocido a muchas personas en el Vaticano que lo consideran un padre de la Iglesia a ese nivel. Y como profesor tenía dos características. Primero, por ser un intelectual, sabía ir a lo esencial. Y segundo, sabía explicar las cosas con palabras sencillas. Y por eso, mucho antes de que viniese a Roma, sus clases de teología, estaban llenas de alumnos de otras facultades que iban a escucharle. Eso le diría al marciano.
Y ves, y tienes en eso esa capacidad de síntesis y de ir a lo fundamental, porque efectivamente cuando has dicho que lo ponen a la altura de un padre de la Iglesia, están diciendo, para que lo entendamos los legos, que fijaos, la forma de pensar y de escribir y de revelar la teología que tenía Benedicto XVI se puede asimilar y se puede comparar a su maestro San Agustín, a Santo Tomás o a Santo Domingo. O sea, realmente ha sido una inteligencia privilegiada, ¿verdad?
Sí, y además tenían esas dos características. Primero, de ir a lo esencial, entender lo fundamental. Y luego describirlo de modo sencillo para que lo entendamos todos, como sucedió con su primer gran libro, que es La Introducción al Cristianismo, y también con el último, que no es ninguno de los textos de magisterio, todos fantásticos, sino Jesús de Nazaret, que era lo que sentía como preocupación cuando era papa y que no avanzaba, y que lo fue publicando por entregas, ¿os acordáis? Tres entregas. Bueno, pues ese libro es una obra maestra, el Jesús de Nazaret, pero mucha gente no se da cuenta porque está escrito para el lector sencillo, pero eso es parte de la grandeza del intelectual, en este caso del padre de la Iglesia.
Yo he intentado animar mucho a la gente a que lea en estos días algún libro. He recomendado mucho La Infancia de Jesús porque es un texto centrado muy específicamente también en lo navideño, pero la verdad que tanto La Infancia de Jesús como el Jesús de Nazaret, que es toda la etapa adulta de Cristo y su pasión, son facilísimos y muy, muy interesantes. Hay que ver qué cosas tan peculiares cuenta.
Sí. Yo tengo una anécdota, un recuerdo personal que me viene a la memoria continuamente hoy, y es que los corresponsales veteranos del Vaticano acompañábamos siempre dos en visitas de jefes de Estado a la biblioteca y luego ya contábamos al resto de los compañeros lo que había pasado, ¿no? Entonces, lo más bonito que al final del encuentro pues podía saludar al Papa y hacerle una broma. Entonces, una de aquellas veces acababa de publicar una de estas tres entregas del Jesús de Nazaret. Y yo aproveché para darle las gracias. Y entonces medio se sonrojó, miró al suelo y dijo, no tiene importancia, no tiene importancia, ¿no? Y dice, ¿cómo no tiene importancia? Esto es mi tesoro, ¿no? Pero era así él, ¿no?
Era tímido, era muy tímido. Lo suyo además no eran las multitudes, era la biblioteca, el estudio y la relación cercana, y se ha subrayado mucho pues lo amable que era, lo muy educado y lo absolutamente cariñoso en el trato pequeño.
Sí. Esto era el comentario de todos los que él recibía en audiencia ya como papa, luego a la salida nos contaban las experiencias. Oye, es que no os podéis imaginar lo cálido y respetuoso y sencillo que es. Y entonces estuvimos así años y años. Claro que lo imaginábamos, lo sabíamos.
Si tuvieses que despedirlo en este final de programa, ¿tú qué te quedas? ¿Con qué subrayarías?
Mira, para mí es el Papa profesor, por esto que hemos estado comentando. Y creo que lo más valioso han sido sus dos últimas lecciones. La primera lección es la gran lección, presentar la renuncia en su momento y demás, cosa que ya habían medio previsto otros papas, pero nunca llegaron a ponerlo en práctica. Esa es la primera gran lección. Y la segunda es haber estado estos casi 10 años cumpliendo su palabra, retirado, rezando por los demás y en un segundo plano muy discreto, ¿no? Esas son dos lecciones gigantescas.
Qué bonito, Juan Vicente Bo, tenerte en este final de programa. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte, Cristina, y muy feliz Navidad a todas.
Y se ha pasado volando, Diego González, de ese susto inicial de la noticia al final del programa, que tenemos que recordar, ha hecho Marcio Ortega y ha llevado Diego González en antena, servidora se ha incorporado después, y han pergeñado Paloma Paulete, Laura Rubio, Jesús García Arcilla. El control era de David Torrenova y el central de Yolanda Sánchez, y te dejamos con la programación especial en memoria de Benedicto XVI. Adiós, España.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI, y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Haz tu Navidad extraordinaria y elige ahorrar. Solo hasta el 8 de enero en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Descuento un cupón canjeable. La Navidad es siempre a precios extraordinarios.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Siria agoniza. Siria sufre las consecuencias de una guerra olvidada que comenzó hace ya más de 11 años. La comunidad cristiana empobrecida disminuye a pasos agigantados. La iglesia allí nos pide auxilio para socorrer a las familias cristianas y evitar que tengan que abandonar su tierra para siempre.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia del cristianismo en Siria también depende de ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora. Y nos hemos tomado la libertad de dejar fuera del minibar las botellitas de agua para que estén a temperatura ambiente, para cuidar la garganta de la señora.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años, más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La muerte de Benedicto XVI nos provoca sentimientos enfrentados. Hemos perdido la presencia física de un gran padre que en los últimos 10 años ha seguido sirviendo a la Iglesia y al mundo con su silencio y su sufrimiento. Tenemos la certeza de que la santidad de su vida hace que esté ahora más cerca de cada uno de nosotros. En estas horas nos invade también un agradecimiento inmenso por el don que ha supuesto Joseph Ratzinger para el mundo y para la Iglesia. También para los no creyentes ha sido una luz en su defensa del valor de la razón. El Papa emérito ha sido un gigante de la humildad. Desde muy joven supo desarrollar un pensamiento original y libre en un momento en que la Iglesia no estaba suficientemente cerca de sus fuentes y se concebía demasiado a menudo en oposición a la modernidad. Su contribución al Concilio Vaticano II fue decisiva. Después de un breve periodo como arzobispo de Múnich, Juan Pablo II lo convirtió en su colaborador más directo para una tarea a menudo ingrata. Fue responsable de esa gran obra que es el último catecismo de la Iglesia Católica. El magisterio de su pontificado será durante mucho tiempo referencia y fuente de luz. Benedicto XVI recordaba que el cristianismo no es principalmente una doctrina ni una moral, sino el acontecimiento de Jesucristo que responde al corazón del hombre.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.